En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos toda la actualidad relativa al Burgos Club de Fútbol. Y lo hacemos con una gran alegría tras contar que el derbi de Burgos se quedó en el plantío. Se lo llevó el Burgos, que se impuso 2-0 al Mirandés, en el que esperamos no sea el último derbi en el fútbol profesional de la historia entre blanquinegros y rojillos, porque el Mirandés está en una situación más que delicada, tremendamente difícil salvar la categoría. Ahora lo analizamos luego con el profesor Luis Sierra y, por supuesto, bueno, pues no vamos a negar que es todo un aliciente el poder disfrutar de estos partidos. ¿Qué sería del Madrid sin el Barça? ¿Qué sería del Sevilla sin el Betis? ¿Y qué sería del Burgos sin el Mirandés? Al final, los derbis están por algo y nos encantan cuando hay este tipo de partidos más especiales, porque condiciona por completo la semana futbolística. Todos estamos esperando con más ganas, ¿no?, este tipo de partidos, y sería toda una pena que se dejen de disputar. Veremos a ver lo que sucede, pero desde luego yo creo que por mucha rivalidad que tengamos en lo deportivo, nadie desea que el Mirandés descienda de categoría, porque queremos seguir disfrutando de este tipo de partidos, porque ahora que el Burgos por fin, tras mucho sufrir contra el Mirandés años atrás, ahora ha conseguido esta misma temporada 2 victorias, tanto a domicilio como en el plantío, pues oye, seguro que los blanquinegros quieren poder disfrutar de muchas más. Y si no lo hacemos es porque el Burgos esté en primera división, no porque haya descendido el Mirandés. Bueno, el Burgos, que ha estado incluso rozando los puestos de playoff, durmió el sábado en esos puestos, luego la jornada terminó por sacarle de nuevo. Analizamos lo que dio de sí el derbi y lo que está por venir, porque esta semana tocará partido contra el Eibar, con el exjugador de primera división, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, una alegría importante para la afición del plantío, que volvió a responder superando los 10.000 espectadores. Decías tú que todo lo que no fuera a estar por encima de esa cifra iba a ser un fracaso, así que lo primero es que nos alegramos de que la afición fuera al plantío en buen número. Lógicamente un partido de estas categorías pues lo anima, ¿no? Más allá del aspecto futbolístico, que luego si quieres entramos un poquito más en ello, pero bueno, al final yo creo que en los derbis más bien nos quedamos con los resultados, porque ya sabemos que nunca, o al menos por regla general, los derbis no suelen ser, vamos, la gran revelación del fútbol, ¿verdad?
Bueno, aquí nos quedamos siempre con el resultado, sobre todo desde la llegada de Luis Miguel, es lo que más valoramos, porque lo que es en el tema futbolístico pues creo que queda en un segundo plano. Sí, en los derbis lo que más se valora es el tema de la victoria, porque te llevas una inmensa alegría, y sobre todo porque fíjate todos los aficionados que acudieron, que reclamábamos ahí 10.000, 11.000, 10.200 y algo fue al final una entrada muy bonita. Y en definitiva, que ganar el derbi es lo que más quieren los aficionados. Si algún partido de la temporada ellos marcan en su calendario cuál es el partido que más deseamos ganar, sin duda ninguna es el derbi y al Mirandés, que este año hemos tenido la oportunidad de ganarle en las dos ocasiones. Y ganamos con toda justicia y solamente sufrimos un poquito en el tramo final del partido. Esa es la realidad, que el partido se desarrolló en los parámetros, el propio técnico visitante en su comparecencia al final del encuentro, el entrenador local. Nosotros mismos, como digo, ganamos con toda justicia, y con esta victoria el Burgos se coloca con 46 puntos a falta de 13 jornadas, que son muy buenos puntos estos, y que nos genera una alegría inmensa. De las 5 temporadas que llevamos en segunda división, ha habido un año que a falta de 12 jornadas teníamos 48 puntos, en estos momentos, como digo, tenemos 46 puntos a falta de 13 jornadas, sumamos unos puntos extraordinarios y estamos, en definitiva, en una situación espléndida para hacer esa temporada histórica que la Secretaría Técnica, que el presidente, que fue el primero que se unió o fue el primero que destacó este mensaje, y que ahora veo que, claro, en la estela del mismo están el entrenador, están los jugadores. Nos alegramos muchísimo de que sea así, motivos hay para ello.
Bueno, eres un poquito... Luego te preguntaré por el tema de la clasificación, que como todas las semanas entraremos a debatirlo, pero ¿eres un poquito más optimista en tus pronósticos o sigues por los mismos derroteros?
Yo, Raúl, no es que siga por los mismos derroteros, es evidente que, bueno, vamos a ver el devenir. Ya lo comentamos que en esa temporada, faltando 12 jornadas, 48 puntos, al final acabamos con 59. La experiencia a uno le dice que calma y tranquilidad, sobre todo tengo claro que un equipo que domina, que crea ocasiones, es muy importante, y que sí que es verdad que un equipo que es pues defensivamente establece una, o se establece dentro de una gran fortaleza, también tiene opciones y posibilidades. Yo al final me tengo que conformar con lo que en la jornada décima vaticiné, y ahí es donde me sigo manteniendo, porque sería injusto mover el barco de esa posición en la que está, en las coordenadas en las que la sitúe en ese momento.
Bueno, luego hablamos de la clasificación más en detalle. Antes lo que vamos a hacer es escuchar las palabras del entrenador del Burgos. Tras imponerse 2-0 el equipo blanquinegro con los goles de David González en el minuto 21 y de Curro Sánchez también en el 21, pero de la segunda parte, ante el Mirandés. Esto decía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Nos importa más el proceso y el partido, y hemos estado otra vez con buen comportamiento. Quizás al final nos hemos hundido un poquito de más, no hemos salido bien a la presión, y ellos han acumulado mucha gente por dentro, en el área, y algunas situaciones de centro nos podían haber creado algún problema. Pero bueno, en líneas generales hemos manejado bien el partido, y bueno, tener 46 puntos pues nos da estar donde estamos. Pero bueno, a seguir trabajándolo con la humildad que lo hacemos nosotros, y siguiendo sobre todo en esta línea de esfuerzo y de entender lo que necesita cada partido.
Pues eso decía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, tras esa victoria. Quiero escuchar también cuál es el análisis de Luis Sierra.
Bueno, pues yo quiero decir que hay una frase muy asturiana que dice que en la Rula no preguntan, apuntan. Es una frase muy pesquera que ahí en la Rula se expresaba muchísimo, y significa que el resultado final es lo único que importa, ignorando si el juego fue bueno o merecido. Esa es la realidad. En la Rula no preguntan, apuntan, que eso es lo verdaderamente interesante. Y esa frase yo creo que define muy bien la idea futbolística de este Burgos de Luis Miguel Ramis, ¿no? Que aquí lo verdaderamente importante es el resultado. Que luego, como lo hayamos conseguido, eso ya es un aspecto totalmente secundario. Y cuando uno escucha a Luis Miguel en la previa y en la del postpartido, pues dice, claro, oyéndole, dice, bueno, según lo que comenta, partidazo el que hemos jugado, partidazo el que vamos a jugar. Claro, él habla de que tenemos muy buenos comportamientos, manejamos muy bien los partidos, los mecanismos defensivos en cualquiera de las estructuras que desarrollamos son muy buenos, tenemos grandes respuestas defensivas, generamos mucho juego y muchas ocasiones, tenemos capacidad de estar arriba, somos un equipo que no nos descomponemos y que tenemos muchísimo equilibrio, este es un equipo pues que no se precipita, concedemos muy poco al rival, la línea defensiva se atreve a ganar espacios, llegamos arriba al rival y le hacemos daño, etcétera, etcétera. Que cuando uno termina de escuchar esa comparecencia, yo, Raúl, de verdad que aquí en el postpartido que hacemos, digo, madre mía, yo no sé si he visto bien el partido o necesito verle nuevamente, porque de verdad que quedas alucinante lo bien que se expresa y las cosas que dice que el equipo ha hecho. Yo, para mí, el equipo, o sea, en el partido Burgos 2, Mirandés 0, El encuentro fue tranquilo, esponjoso y espeso. Esa es la valoración final que hago yo del mismo con ese maravilloso resultado que presentamos. Y lo mejor con diferencia pues fueron los goles, el resultado y el alcanzar 46 puntos a falta de 13 jornadas. Con eso sobre todo me quedo yo. En la Rula no preguntan, apuntan. A falta de 13 jornadas tenemos 46 puntos nada más y nada menos. Porque el mejor fútbol que un servidor ha visto, creo que coincidimos todos, es el del tiquitaca de la selección española cuando ganó la Eurocopa, el Mundial, la Eurocopa. ¿Qué es jugar bien al fútbol? Eso que desarrolló en esa etapa la selección española entre el año 2008 y 2012. Podemos hablar también, o al menos a mí me encantó, el Barcelona de Messi, de Xavi y de Iniesta. Ese Barcelona del tiquitaca, eso es jugar bien al fútbol. Porque alguien dice, ¿qué es jugar bien al fútbol? Eso es jugar. Esos dos ejemplos para mí lo definen muy bien. Y en segunda división, los que mejor juego presentan o practican son claramente el Racing, el Andorra y el Castellón. A mí son los equipos que más me encanta ver todos los fines de semana. Y después podemos hablar pues que viene un segundo paquete que también juega pues bastante bien, te entretiene, dices, hombre, merece la pena ir o seguirles jornada tras jornada, y son el Málaga, el Almería, Las Palmas, el Deportivo de la Coruña, la Real Sociedad, el Ceuta y el Sporting. Dices, bueno, pues están haciendo unos partidos apañaditos que te entretienen, que bueno, ese fútbol del tiki-taka no llegan a ello, pero son los que más se acercan después de los que anteriormente he comentado. Y luego vienen los demás equipos de segunda división. Yo, jornada tras jornada, que le sigo a todos ellos, en la medida que comento en los diferentes podcasts que hablamos de ello, como digo, les colocaría en ese escalón y ahí le veo al Burgos. Que los 11 últimos restantes, ¿dónde colocaría al Burgos? ¿Si en el paquete o en el vagón de cola o en el que está por delante de la cola? Bueno, pues ahí nos lo vamos a reservar, porque nos han dado una victoria tan bonita, tan merecida, tan deseada, que ahí vamos a decir que estamos en el segundo grupo de los comentados. En definitiva, que lo más importante fue que los aficionados burgaleses marcharon muy contentos de haber ganado el derbi burgalés. Eso sí que es verdad, que la máxima, que todas las cosas que se hacen en el fútbol van todas con un objetivo final, el de ganar. Y les ganamos 2-0, nada más y nada menos, y de forma justa y merecida.
Bueno, pues eso es lo más importante. Vamos a seguir escuchando a Luis Miguel Ramis, que también hablaba precisamente de la alegría que le propiciaba el ver que el equipo recuperaba esa eficacia goleadora. Efectivo el Burgos, con dos ocasiones, dos llegadas, unos contraataques, bueno, pues que culminaron con dos goles muy importantes.
Sí, si tuviéramos gol todas las semanas, no, desde luego no perderíamos ningún partido. Le pasa a todos los partidos, tenemos rachas, tenemos jugadores con gol, estamos generando los mecanismos y el comportamiento de los jugadores a nivel ofensivo en cualquier estructura, porque es un partido muy diferente en cuanto a estructura rival a lo que fue, por ejemplo, el partido del Cádiz, con esa línea de cinco. Bueno, hay que tener, por momentos hemos precipitado demasiado el juego, hay que tener mucha más paciencia. Es mucho más difícil meterle mano a un equipo de estos, porque defiende prácticamente con 8 jugadores muy cerca del área también, y hay que complementar muchos movimientos y trabajarlos durante la semana. Pero bueno, lo hemos entendido bien, y bueno, y luego pues la respuesta defensiva pues es la que nosotros damos habitualmente, en dar pocas opciones, y cuando eso sucede pues normalmente tenemos muchas opciones de ganar.
Eso decía Luis Miguel Ramis respecto a la efectividad. Hombre, está claro que si al final metieras todas las ocasiones que tienes, pues al final es más fácil quedar primero. Si no, que se lo digan al Racing de Santander, ¿no, Luis? Que tanto genera, al final, aunque meta muchos goles, como siempre acaba metiendo más, pues es lo que hace que esté ahí liderando la clasificación. Pero bueno, te quiero preguntar también, ahora que hemos escuchado a Luis Miguel Ramis sobre la efectividad, si tú viste que el Burgos ha mejorado en ese aspecto, si ha cambiado algo en las últimas jornadas, o simplemente responde a la fortuna de que hay veces que entra la pelota y otras que no.
Bueno, pues yo quiero decir, evidentemente, que hemos mejorado la efectividad. Qué duda cabe que los resultados positivos, pues al final fortalecen la idea de juego, la confianza, da seguridad, intimida a los contrarios, etcétera, etcétera, y sí que lo hemos mejorado. Qué maravilla ver a ese Racing de Santander, Raúl. Sabes que es el máximo favorito para alcanzar la primera división desde el primer momento para mí, y al final, cuando ves ese partidazo que hicieron ante un gran adversario este fin de semana, de verdad que se merecen con toda justicia alcanzar esa primera división, que están haciendo méritos sobrados para conseguirlo, como digo. Y respecto de la intervención de Luis Miguel, yo quiero decir que el Burgos es un gran equipo, si es que aquí no tenemos ninguna duda. Michu, que este año lo dijo de una forma más suave, dijo que teníamos la mejor plantilla de las últimas, de todas las que hemos diseñado en la quinta temporada que estamos en esta maravillosa segunda división, dijo que teníamos la mejor plantilla y todos coincidimos en ello, y en definitiva que este Burgos es un gran equipo. Claro, Ferniño, Mario González, Curro, David González, Mateo, Íñigo Córdoba, tienen mucha pegada, tienen juego y tienen gol. ¿Cómo no van a hacer gol estos jugadores si son buenos, son, y algunos de ellos muy buenos para esta segunda división? Lo que pasa es que hacemos unos planteamientos defensivos y el equipo pues ha conseguido esos 32 goles, pero llevaríamos muchos más si desarrollásemos otro juego, eso no tengo ninguna duda. Que también encajaríamos un poquito más, pues también eso es así. Porque si arriesgas más, si te abres más, pues al final das más facilidades al contrario y es un equilibrio el que desde aquí estamos pidiendo nosotros siempre. No ser tan defensivos, no ser tan conservadores, que sí, hombre, que tenemos buenos jugadores en la parte de arriba para no solamente, digamos, centrar los partidos en buscar la portería cero, que sí que es positivo, pero que los equipos de arriba, producto de esa pegada, de esa calidad, pues pueden desarrollar un fútbol más vistoso, que para eso tienen esos jugadores que tenemos nosotros en la parte de arriba. Y el equipo pues lo compensa defendiendo, que es lo que le gusta al técnico. Nosotros, de momento, esa balanza, pero bueno, ahí lo que el presidente y la secretaría técnica dicen, tenemos que ascender, tenemos que jugar playoff, nos quedamos siempre ahí a las puertas, podemos decir que hemos estado no sé cuántas jornadas en playoff, esto también es cierto, pero no es menos cierto que fue producto de que arrancamos muy bien y más o menos ahí teniendo unos resultados apañadillos, estuvimos muchas jornadas en playoff, pero que ya llevamos muchas también estando cerca del playoff, que sí, que nos asomamos, pero que no acabamos de entrar. O sea que somos un equipo que deberíamos de marcar más goles y nos estamos sosteniendo ahí en querer entrar al playoff, el decir que vamos a jugar el playoff, porque encajamos pocos goles.
Uh-huh. Vamos con otro sonido de Luis Miguel Ramis, aunque luego te pediré aparte que me hables un poquito más en profundidad de Curro Sánchez, pero en lo que tuvo que ver con el partido y con la importancia de reencontrarse con el gol que no marcaba Curro desde diciembre. Decía Luis Miguel Ramis que al final que el que marque gol o no es lo de menos, porque hay un trabajo del que el entrenador del Burgos se siente muy orgulloso de Curro.
Curro siempre ha estado bien, a mí no me condiciona que haga gol o deje de hacerlo, igual que los demás jugadores. Lo primero que tienen que hacer es el trabajo que les pedimos a nivel individual y a nivel colectivo. Ese es lo que luego les va a dar posibilidades de hacer gol. Gol tienen muchos jugadores de la plantilla, Curro incluido. Y bueno, lleva un tiempo que no estaba acertando, hoy sí lo ha hecho, pero es un jugador que no se esconde nunca, que siempre tiene opciones, que genera muchísimo juego, que genera muchas ocasiones y que luego pues en el orden colectivo nos da muchísimo. Por lo tanto, pues contento que por fin pues en el juego dinámico, digamos, haya tenido ese premio.
Bueno, esto no me va a venir muy bien, Luis, para hablar no solo de Curro, sino de otra vez la idea de Luis Miguel Ramis, en la que quiso insistir, no jugó Ferniño de delantero titular y optó de nuevo por la presencia de Kevin Appen. Nos sorprendió que repitiera con la misma estrategia que en Zaragoza. ¿Cómo viste esta dupla de ataque de Curro y Kevin Appen?
Bueno, pues la vi bastante bien, esa es la verdad. O sea, la vi bastante bien porque el resultado fue el que obtuvimos. Yo, desde luego, desde el lado defensivo les veo bien, pero desde el lado ofensivo, pues creo que una dupla de la parte de arriba, bajo ningún concepto, Kevin Appen puede jugar en esa demarcación. ¿Y quieres un poquitín que diga el por qué considero que Kevin Appen ahí en esa demarcación no puede jugar, o un servidor entiende que es un error que jueguen de número 9?
Sí, ya que insistimos un poco en lo que comentamos la semana pasada, porque claro, al final, si uno se queda simplemente con la ocasión en la que Kevin Appen hace esa gran contra con un control orientado y le deja el balón a Curro para que remate y meta gol, digo, pues diríamos todos, pues así sí, pero es que claro, es que esa fue una sola ocasión, Luis, y Kevin Appen no hizo eso el resto del partido.
Claro, si colocas a Kevin Appen de delantero centro, pues estás mostrando tus intenciones de juego. Eso hay que decírselo a Luis Miguel, tomando un cafetito tranquilamente. Hombre, si me colocas ahí un centrocampista de delantero centro jugando en casa, pues al final me estás demostrando. Fíjate que se suele decir, o los oyentes, les podemos decir que más o menos se dice, dime los centrocampistas que colocas en el campo y te diré yo cuál es tu estilo de juego. Pues ya si les decimos el delantero centro, Kevin Appen, pues evidentemente que estás mostrando claramente cuáles son tus cartas a la hora de plantear los partidos. Y Appen siempre jugó de centrocampista, que es que aquí parece que soy yo el que estoy reclamando que Appen juegue de centrocampista, porque se me encendió la luz, como a Luis Miguel me da a mí la sensación que se le ha encendido esa luz, venga, le voy a colocar delantero. No, a mí no se me ha encendido ninguna luz. Kevin Appen, de todos los años que lleva, siempre ha jugado de centrocampista, que es justamente nosotros donde decimos que debe de jugar. Y en el derbi Kevin Appen no generó juego alguno. Hay que ser sinceros y claros, porque si nos engaña el resultado y el resultado lo tapa absolutamente todo, pues al final nos confundimos en la inversión que debemos de hacer de cara al futuro. No solo no remató a portería, porque no hizo ni un solo remate, es que no tuvo ni opciones de hacerlo. O sea, es que, digamos así, que hubiera jugado Ferniño, Mateo, Mario González y que tampoco podían haber sucedido, pues posiblemente tampoco, pero Kevin Appen, en definitiva, que fue un trotón que corrió y que corrió sin sentido. Eso sí que hay momentos que yo le veo al pobrecillo perdido. O sea, está a 10 metros del balón, están metidos, tienen al equipo contrario hundido y él corre para el banderín de córner, porque lo que le pide su cuerpo es correr, y dices, pero ¿qué haces desmarcándote para el banderín de córner? Que la portería está para el otro lado, que ahí no hay espacio para generar, que no arrastras al central porque nunca te va a seguir para crear espacios, que es un movimiento insulso. Pero claro, ¿qué le vas a pedir a él que no está familiarizado con esa demarcación? Y luego también regates, pases, creación de espacios, tiros a portería, nada de nada en este partido. Y si dar un pase a Curro es motivo suficiente para ocupar la posición de 9, pues podemos decir, Raúl, que de 9 puede jugar cualquiera. O sea, ponte cantero si das un pase en el partido, pero sobre todo lo que tienes que hacer es correr y correr. Porque ¿por qué juega Kevin Appen de delantero? Pues porque corre, lucha, se pelea hasta con el césped, porque a mí me da la sensación que en ocasiones se resbala al jugar de espaldas, se resbala y le veo que se pelea, como digo, con el césped, y porque tiene grandes registros en la maquinita y porque se deja la piel en el campo. O sea, ¿por qué juega Kevin Appen de delantero? Pues es una respuesta que debería de decir el técnico. Yo tengo claro que el tema de la maquinita tiene muchas posibilidades de que esos esfuerzos máximos que él ahí realiza contribuyan a que Kevin salga en esa demarcación. Y Kevin juega ahí, ¿por qué? Porque sabe que si o juega ahí o de extremo izquierda, que se pelearía con Íñigo y tiene un gran competidor, y si no, no juega, y entonces juega. Y eso es lo que es. Y por eso juega Kevin Appen con Luis Miguel, porque la maquinita establece que hace unos esfuerzos grandísimos que no tienen nada que ver con los de Mario González, con los de Mateo Mejía. Y por eso juega Kevin Appen, porque futbolísticamente lo que realizó en el día de ayer fue nada de nada. Y siempre lo decimos la coletilla, que nos encanta como jugador Kevin Appen, pero como delantero centro no tiene futuro y él lo sabe.
Entonces, ¿qué tiene que hacer Mario González? ¿Resignarse, quedarse en el banquillo y a verlas venir? Porque si antes lo tenía complicado con Ferniño, que era muy señor de la delantera, ahora que él ha estado unos partidos sin ser convocado, sale en su lugar Kevin Appen y mientras tanto, en este último partido, ahí estaba Mario González calentando la banda para luego volverse a sentar en el banquillo.
Pues es que Mario González, ahí su situación de burgalés al final, pues tiene un compromiso mayor que el resto, que no es burgalés, como no. Él en su tierra sabe que lo que haga va a perdurar para la eternidad. No es lo mismo que no sé quién que es de fuera, que él hará aquí su periplo, salvo que tenga la fortuna de entrar en la historia del Burgos, que entonces se mantendrá, pues la cosa cambia. Pero en definitiva, que querrá hacer aquí un buen trabajo, por supuesto, pero Mario no. Mario sabe que todo su hacer ahí con el Burgos va a continuar por los anales de la historia y, en definitiva, que está más comprometido que nadie y no va a salir ahí diciendo no sé qué y no sé cuál. No lo ha hecho tampoco en las otras instituciones donde ha estado cuando se le han presentado la circunstancia que aquí tiene, pero hay que reconocer que es una anomalía lo que le está pasando. Que marque el gol decisivo el día del Leganés y que al siguiente partido no juegue ni un solo minuto, que en los sucesivos, me parece que ha salido un rato, no recuerdo bien en qué partido, y en el resto no ha vuelto a salir, que ganase él en cuanto a ganar, porque le gana todo el equipo, pero él fue el que materializó los goles en Mendizorroza, justamente contra el Mirandés, y que no haya tenido ninguna recompensa, pues al final el chico pues no puede estar contento, porque su situación, la del equipo, pues es aceptable o buena, pero su situación personal es calamitosa, porque ha hecho méritos para merecer mucho más de lo que está consiguiendo.
Uh-huh. Pues así está la figura de Mario González. Otro tanto lo mismo podríamos decir de Mateo Mejía. Bueno, en fin. Luego seguimos hablando de los delanteros, que te quiero preguntar un poquito más sobre Curro y escucharemos al al goleador del último partido. Pero por continuar con Ramis, hablaba del ambiente, el buen ambiente que hubo en este derbi, con un plantío que ya digo que tuvo más de 10.000 espectadores, era lo que pedíamos, lo dijo Luis Sierra la semana pasada en estos micrófonos, que la gente acudiera, que apoyara, que animara, nos gustara más o nos gustara menos el juego del Burgos. Bueno, en esta ocasión, como sabíamos a lo que íbamos, que era un derbi, y en un derbi nunca suele pasar gran cosa a nivel futbolístico, pues sabíamos a lo que íbamos. Pero Luis Miguel Ramis estaba muy contento con el apoyo del público.
El ambiente que rodea el partido, nosotros también lo sentimos, hoy nos han acompañado por fin mucha más gente de la que algunas jornadas pasadas, y bueno, ojalá que sirva esto para que se den cuenta que estamos ahí, que estamos peleando por estar arriba, que queremos estar arriba, que tenemos capacidad para estar arriba, pero preferimos que siga así las cosas, que nadie hable muy alto del Burgos y nosotros hacer nuestro trabajo. Los favoritos son otros,
¿eh? Ahí se intenta de nuevo quitar el cartel de favorito, porque ya digo que la noche del sábado el Burgos dormía líder. ¿Se vive más a gusto agazapado, Luis, que bajo la presión de tener que sí o sí jugar un playoff?
Yo sabes que lo que me gusta siempre en los jugadores y en los equipos es que sean protagonistas, lo tengo claro, ahí coincido con el presidente, que uno pues afortunadamente con el presidente coincide pues no sé en qué porcentaje, pero en uno muy elevado. Yo creo que lo que mejor nos puede ocurrir es que el Burgos sea protagonista, que estar ahí escondido y solapado, al final pues pasa que van 7.000 personas, pasa que luego cuando vas con los patrocinadores se echan para atrás, etcétera, etcétera, pasa que los aficionados pues al final les gusta que también su equipo luzca, y en definitiva que Ramis en esa respuesta que ha dado en el ambiente del derbi pues ha dicho que ha vivido muchos derbis y este es uno más. Bueno, pues sí, él por una parte podemos decir que experiencia tiene el técnico, que es un derbi más para él, pero por otra, cuando uno dice que es un derbi más, pues a mí me da la sensación que hay un poco de agotamiento, que hay un poco de cansancio, que hay un poco de hastío, no lo sé. A mí me gusta, como digo, la ilusión y la motivación, y que no sea un derbi más, que no, que mi derbi sea el último que vayas a jugar y que le vivas con esa ilusión, o al menos a mí es lo que más me gusta. Destaca el ambiente en los partidos del derbi, pues claro. Y ahí esos ambientes salen más a relucir si ven a un técnico, si ven a un presidente, si ven a un secretario técnico, si ven a unos jugadores que les arrastran, que sienten, que padecen, que luchan a muerte y de forma denodada porque sus aficionados les acompañen en esa victoria, que vencer siempre a lo que yo denomino tu enemigo deportivo te da un plus, te llena de energía, que la vida tiene muchas tristezas y al final el fútbol que les proporciona una alegría inmensa como les ha proporcionado en este sábado, pues al final en todos los resortes posibles que aparezca. Y dice Luis Miguel que por fin les han acompañado, ese por fin claramente
sí, delata,
le delata, y él es consciente de que las gradas ahí faltaban 3.000-4.000 personas todos los domingos y que por fin vayan, que claro, que es que aquí vengo yo, resulta que os estoy colocando donde os estoy colocando y es cuando menos gente viene, pues eso es lo que yo le digo, que ese por fin por qué y a qué se debe. Y también dice que prefiere que no hablen del Burgos, pues bueno, aquí Raúl me quedo con las dos caras que tiene una moneda, la cara y la cruz. Claro, si hablan del Burgos, pues hay una mayor responsabilidad, hay una presión, hay un estrés, etcétera, etcétera. Pero viva la presión y el estrés y en definitiva, la responsabilidad, porque eso es señal de que tienes valía. Y si por el contrario nos quedamos con la cruz, pues al final el protagonismo, la repercusión, las opciones de jugar en primera división, etcétera, etcétera, se ven reducidas, y es justamente de lo que un servidor o yo no quiero hablar. No quiero que mi equipo se reduzca en sus pretensiones, quiero que mi equipo asuma responsabilidades, esté dispuesto a que la presión le dé vida, que entrenen con más ilusión, con más motivación. Y todo ello contribuiría a que acudiera más gente y a que a todos nosotros pues nos llenasen de esa energía que también necesitan los jugadores, pero que es lo que hemos dicho en otras oportunidades, es una confianza de ida y vuelta. Nosotros os alimentamos a vosotros y vosotros nos debéis de alimentar a nosotros. Si estáis ahí escondidos detrás de la mata, pues al final nos alimentáis un poquito menos, o un servidor así interpreta lo que he comentado respecto del ambiente del partido, y felicitar a todos esos aficionados que fueron. Y eso es lo que tenemos que hacer, llenar ese campo y empujar a nuestro Burgos.
Por ir terminando ya con los sonidos de Ramis, el penúltimo hablaba de lo bien que le venía al Burgos que el partido fuera así madurado, porque dice Ramis que al Burgos no le viene bien cuando los partidos son de ida y vuelta, y en este caso pues parece que se sintió cómodo en ese encuentro contra el Mirandés.
Bueno, a nosotros no nos viene mal los partidos trabajados y largos. No nos viene mal porque nosotros no nos descomponemos. No solemos descomponernos con facilidad, aunque el rival nos esté dominando o nos esté generando juego. En eso tenemos mucho equilibrio y sabemos el plan de partido, porque así lo trabajamos durante la semana, que buscamos. Y insisto, este equipo no se desespera, no, normalmente no precipita en situaciones defensivas sobre todo, con lo cual eso te hace conceder muy poco al rival. Y luego es obvio que la confianza que tenemos, hemos ganado atrevimiento, hemos ganado en jugar adelante, la línea defensiva se atreve muchísimo más a ganar espacio y a encontrar situaciones, tiene mucha variedad, intermedias, a la espalda, a los lados opuestos, ocupamos bien, estamos bien escalonados, llegamos al área con presencia y luego tenemos calidad para definir. Unas veces pues estamos más acertados, otras no, pero siempre estamos dentro de los partidos y bueno, el partido pues a mí no me extraña que lo hayamos madurado, porque lo hacemos casi siempre, no solemos ver un equipo de ida y vuelta porque no nos conviene ese tipo de situaciones.
Bueno, pues lo que decíamos antes, de que no le viene bien al Burgos los partidos de ida y vuelta. Así se encuentra muy a gusto el equipo de Ramis. Por momentos, Luis, el público volvió a sufrir de los efectos de la anestesia que aplica Luis Miguel Ramis al fútbol. En cuanto, bueno, el Burgos adelantó en el minuto 21, empezaron a pasar menos cosas, ni para uno ni para otro. La segunda parte, otro tanto lo mismo, hasta que llegó ese segundo gol del Burgos. Ya digo, bueno, en un derbi quizás se perdona porque vamos a lo que vamos, ¿no? A ganar. Los derbis son para ganarlos, pero el resto de partidos quiere el público ver un poquito más.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Claro, en los derbis pues se perdona absolutamente todo porque, claro, el enemigo deportivo está enfrente y hay que ganarle incluso en el último minuto con penalti injusto. Pero bueno, todos los días ganar con penalti injusto pues a uno tampoco le agrada, ¿no? O al menos un servidor es lo que comenta y dice a ese respecto. Yo quiero decir que este Burgos pues le vienen bien los partidos trabajados y largos. Es que ahí coincido con el técnico, que ocurran pocas cosas, es lo que defino yo, ¿no? Con esa frase de nos conviene que ocurran pocas cosas, o voy a ser más preciso. Nos viene bien o viene bien a las ideas de Ramis con este Burgos que ocurran pocas cosas, que los partidos justamente sean largos y trabajados, es lo que mejor nos viene. ¿Y por qué? Pues porque está claro que el contrario, nosotros el aspecto físico es muy importante. Somos un equipo que el trabajo físico, como los jugadores que saca, fíjate, de delantero centro, un jugador muy físico. Pues si haces un partido largo, el tramo final vas a llegar físicamente más lleno que los demás, porque claro, la maquinita pues da una serie de informaciones, ¿no? Dice que este pega el balón a la escuadra, que este es capaz de regatear, que este ha filtrado un pase, que también las maquinitas dan ese tipo de información, pero sobre todo de cara a los registros físicos, pues es evidente que si sacas jugadores muy físicos en el tramo final, los partidos ahí ya la táctica y la técnica tienen una menor relevancia y repercusión. Y por eso es por lo que yo digo que ocurran pocas cosas, y por eso es por lo que Luis Miguel dice que los partidos trabajados y largos, que es más o menos lo mismo. Esto hace que los partidos, claro, tiene la otra contrapartida, sean pesados, poco vistosos e incluso aburridos. Esa es la realidad, porque lo llevamos al terreno físico, lo llevamos al terreno de que ocurran pocas cosas, lo llevamos al terreno de los partidos trabajados, de meternos ahí en la frontal, de hacer grandes esfuerzos, de que los partidos sean largos, que los partidos en definitiva no sean abiertos, que son los vistosos, y todo ello contribuye pues a que el partido o los partidos que estamos viendo pues sean pesados, poco vistosos y aburridos. Esa es como yo lo veo así. Pero es verdad que a los de Ramis pues les viene bien. Es que eso sí que es totalmente cierto, que dentro de las ideas de Luis Miguel es lo que mejor viene, y por eso ocupamos la posición que estamos ocupando. Y en esos parámetros el contrario crea poco y el Burgos también. Nosotros creamos poco, pero resolvemos mejor, y resolvemos mejor porque tenemos más calma, nuestra cabeza está preparada, esas ideas de Luis Miguel calma, tranquilidad, nosotros no conceder nada, metiditos ahí, a ver si ellos fallan, a ver si nosotros acertamos. El partido es muy largo y en el tramo final nuestras condiciones físicas van a adquirir un mayor peso que en el inicio, porque en el inicio los contrarios están llenos de oxígeno y de fuerza, y entonces ahí que ocurran pocas cosas, partidos largos y trabados. Y que estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel, que encima estamos teniendo la suerte que en los tramos final que nos están achuchando en los dos últimos partidos, Zaragoza y Mirandés, nos han achuchado, pero no han sido capaces de resolver. Y nosotros, pues por ejemplo, el día del Leganés, Mario González en el 92 metió el gol de la victoria.
Sí, sí, así es. Y ya el último sonido de Ramis, hablando del Mirandés, de... que cree todavía que tiene opciones de salvarse, porque cree que tiene, bueno, al menos que debería haber sumado más puntos de los que en realidad tiene, y de que, bueno, pues lo que al final esperamos todos, ¿no? Que este no haya sido el último derbi burgalés, porque, oye, es un aliciente para el fútbol, que ahora le voy a preguntar a Luis que sería también del Sporting sin el Real Oviedo o viceversa.
A ver, a mí me parece que lo que he visto hasta ahora, lo que he visto con este entrenador, con Anchón, y a mí me parece que no corresponde. Lo que pasa es que viene con mucho lastre detrás y eso pesa muchísimo también. Y cuando eso es así, pues revertir las situaciones es muy difícil. A mí me parece que están teniendo un comportamiento bueno. Nosotros analizando al rival, desde luego no, hemos visto un equipo con mucha capacidad para desde luego no tirar la toalla. Yo creo que van a pelear la posibilidad de salir de ahí, porque tienen mucha frescura en el juego, tienen gente joven, que bueno, muchas veces ese atrevimiento, esa adolescencia hace que no piensen en la situación clasificatoria, y desde luego la situación que ocupan es lo mejor que les puede pasar. Que no piensen en eso, ¿no? No son consejos, ni muchísimo menos, pero estoy seguro que un Zaragoza sí le pesa o sí le lastra muchísimo más esa clasificación que no al Mirandés. Por lo tanto, yo no los veo desahuciados, los veo que tienen capacidad, que tienen una idea, que la trabajan, pero, pues como nos ha pasado a nosotros muchas veces, pero a ellos en esa situación les pesa más, pues los puntos que se dejan por el camino les pesan mucho más. Nosotros nos dejamos dos con el Cádiz, que merecimos ganar, y nos pesan menos. Ellos se dejan dos la semana pasada, se dejan tres porque merecieron ganar con el Ceuta, y eso es un lastre grande. Pero bueno, el equipo tiene frescura, el entrenador tiene ganas de sacarlo adelante, con lo cual, bueno, es cuestión de ir semana a semana quitándose ese lastre de en medio y enfocarlo, pues como lo tratamos de enfocar nosotros, obviamente con diferentes objetivos.
Bueno, tú, Luis, lo decías durante la retransmisión que, bueno, salvo milagro, desgraciadamente el Mirandés es equipo de Primera Federación.
Mi deseo es que no desciendan, pero salvo milagro va a ser difícil que salven la categoría, pues porque se les vio también cómo acabaron. Esa es la realidad. Ellos el otro día contra el Ceuta fue un mazazo, porque bajo ningún concepto debieron de perder. Pierden en su propio campo, tienen una necesidad apremiante de ganar y no lo consigues, vienes al derbi y al final das otro disgusto a la afición, pues eso al final en la cabeza pesa muchísimo, y salvo milagro ahí hay que revertir. Luis Miguel dice que no les ve desahuciados. Bueno, pues es que aquí, claro, yo también tendré esas contradicciones, aunque no me gustaría tenerlas tan claras y tan seguidas, porque el otro día le preguntaron ahí lo mismo y decía que la experiencia, que es muy importante para salvar la categoría, que los chavales jóvenes, pues que les faltan puntos de referencia, y que al final pues no es lo mismo abordar un final del campeonato con experiencia que sin experiencia, que estoy de acuerdo con él, pero claro, que le escucho en esta conversación, también le entiendo, pero veo una contradicción en sus palabras. Ramis dice que pues dijo no hace mucho que la experiencia, que es muy importante para salir de situaciones difíciles. Claro, este Mirandés está plagado de juventud, y entonces la experiencia ahí no aparece, que el otro día era prácticamente imprescindible, y sin embargo pues el sábado habló que el Mirandés es un equipo joven y fuerte, que no piensan en la clasificación, que eso es muy importante, que no piensan en la clasificación, que se centran en el partido y tienen más opciones de sacarla. Bueno, le entiendo que quiera quedar bien porque es lo suyo, pero que al final sepa que los que le escuchamos de forma pormenorizada pues vemos que ahí se contradice, pero que seguramente en su situación un servidor pues haría lo mismo. Y el Mirandés tiene muy difícil salvar la categoría. Mi deseo, que la salven.
Pues hasta aquí los sonidos de Luis Miguel Ramis, pero quería preguntarte una cosita más al hilo de lo que vamos a escuchar ahora de Curro Sánchez, que hablaba así de su reencuentro con el gol.
Sí, tenía ganas obviamente de hacer goles, es lo que más me gusta, pero es verdad que quizá este año es el año que menos goles estoy haciendo, pero también es verdad que me estoy encontrando bien, estoy contento porque el equipo está haciendo muy buenos partidos a nivel ofensivo, que es lo que me gusta, y encima hoy pues vuelvo a reencontrarme con el gol, así que un día redondo.
Un día redondo, decía Curro Sánchez, que no marcaba desde diciembre y que, bueno, pues falta le hacían también sus goles. Así que te quiero preguntar un poquito, Luis, por ahondar un poco en lo que hemos hablado podcast atrás, de la situación de Curro, de cómo le ves actualmente. Parece que ya no le ha quedado más remedio también a otro que resignarse a que esto es lo que hay. Si quiere seguir jugando con el Burgos, pues tiene que asumir este otro rol, con menos protagonismo a nivel goleador, pero ayudando mucho al Burgos a nivel defensivo. Pero claro, un delantero al final siempre se caracteriza, ¿no?, por los goles, y eso es lo que también le hace tener más rendimiento y más reconocimiento a nivel económico. Me imagino que si hay un equipo ahora que quiere fichar a Curro Sánchez, Curro no vale ya lo mismo que valía cuando le renovamos en 2024.
Bueno, me encanta esta pregunta, Raúl, que ya vas desgranando muchísimas respuestas implícitamente en todas ellas y de forma explícita también has dado respuesta o buena respuesta a esta situación que el propio Curro y sus representantes se tendrán que proponer en un día de resolver. Y yo quiero decir que Curro dice que es el año o la temporada, ¿no? Porque no es el año natural por lo que vamos, sino por la temporada, que menos goles está marcando. Claro, me parece que es el cuarto gol, no sé si es el tercero o el cuarto gol de la temporada, pues fíjate a estas alturas, Curro que llevaba, me parece que lleva una asistencia y cuatro goles, es lo que creo que lleva, y a estas alturas, pues Curro que llevaría 6-8 asistencias y 8-10 goles, es lo que más o menos en años anteriores ha llevado, o sea que sus números son los que son, y en este equipo está claro, Raúl, que lo venimos diciendo a lo largo de la retransmisión, Chuchi Pereira, Ramón Morales y yo, que en este equipo no hay ninguna duda que los jugadores que están destacando son Grego, Sierra, Lizancos y Atienza. Esos son los jugadores. Podemos decir que Ibal Morante está destacando, pues porque se ha puesto ese mono de trabajo que también has comentado tú, que Curro, que se ha tenido que sentar en esos otros parámetros para si quiere subsistir. Incluso Cantero, o sea, todos los de la parte defensiva, hay centrales, laterales, medios centros defensivos, por ahí son los equipos o los jugadores que se están revalorizando y demostrando su verdadera valía. Curro, mi pregunta es, ¿Curro se ha revalorizado o se ha devaluado? Yo lo tengo claro, para mí se ha devaluado y en una medida muy importante. ¿Curro ahora mismo sería un jugador por el que se peleasen los equipos de la parte alta de la clasificación? Yo creo que no. Hace tres temporadas, ¿Curro podía firmar prácticamente en cualquier equipo de la segunda división? Pues sin ningún género de dudas. ¿Y este estilo de juego le beneficia o le perjudica? Pues aquí cada uno que dé su respuesta. Yo la mía es que le perjudica, porque el balón está y el posicionamiento del equipo, estamos muchísimos minutos en campo propio, y ahí Curro no desarrolla sus enormes posibilidades que tiene en esa pierna izquierda de ser decisivo, porque claro, los defensas no te entran de igual forma en el área que fuera del área, no te entran de igual forma en las inmediaciones del área que en área contraria, y ahí también doy respuesta a esa pregunta que yo mismo he formulado y planteado. Y quiero seguir diciendo que cuando vaya a renovar su representante, ¿pedirá más dinero o se conformará con el que tiene? Claro, que es que aquí esta es la realidad, esto es así. No es lo mismo Luis Miguel, que tiene que renovar, que vaya con el ascenso a primera división, que vaya metiendo al equipo en primera, que al final del campeonato sumemos 55 o 58 puntos al final del campeonato. No tiene nada que ver sumar 65 con sumar 58. Es que eso es así. Entonces Curro, su representante, cuando vaya a pedir perras allí en el año 27, que termina el contrato, ¿va a pedir más, va a pedir menos, o se tiene que conformar con no sé qué y no sé cuánto? Bueno, pues ahí yo lo sigo diciendo, porque parece que uno está hablando cosas que no se corresponden con la realidad, y quiero seguir defendiendo mi causa. Y cuando resuelva todas estas preguntas, sabrá si todo lo que le está pasando es positivo o negativo para él. Lo tengo claro, porque ahora también ha dicho lo que corresponde en condescendencia con su técnico, pero su realidad interna, yo me quedo evidentemente con lo que acabo de comentar y de manifestar.
Pues está claro, todos querríamos ver al Curro de antaño, que era el que más nos hacía disfrutar, y yo creo que también él, porque como ratoncillo de área, al final lo único que quiere uno es sumar ahí goles para ser más protagonista. Luis, como siempre, hacemos un repaso a la clasificación, porque del partido creo que lo hemos tratado todo, ¿no? O queríamos, no sé si me he dejado algo en el tintero.
Bueno, pues
contar.
Yo respecto del partido de Curro sí que quería decir, Raúl, que me ha quedado aquí esta cosita, que Curro dentro de este equipo es un jugador más. Yo lo veo así. No sé qué opinión tienen el resto de opinadores, pero yo le veo como un jugador más. No le veo un jugador que destaque. Tengo claro que los que destacan son los jugadores que yo he comentado anteriormente. Ramis no quiere que destaquen las individualidades, lo dice ahí esa modestia, que nosotros, que el protagonismo le tengan los demás, tanto en lo colectivo como en lo individual. Él no quiere que sus jugadores sean protagonistas, y si no hay jugadores protagonistas, que son los defensivos, pues al final la valoración de los jugadores defensivos es de otra forma completamente distinta. Y Curro juega porque corre. Pero como es de los que menos corre, pues al final es de los que menos destaca, que es por eso coloca ahí a Penn de delantero, porque destaca en correr. A Penn corre mucho y por eso juega de 9. O sea, seamos claros, ¿por qué juega Kevin a Penn de delantero? Porque corre mucho. Si ese es el concepto en la definición de qué características tiene que tener un jugador para jugar de 9... pues al final, como digo, para mí Kevin Appen juega porque corre mucho. Y los que corren menos tienen menos opciones de jugar. Mateo, Mario González, no sé quién, no sé cuál, corren menos, juegan mucho menos.
Bueno, pues vamos a ver la clasificación. ¿Cómo está a día de hoy en la jornada número 29? Aunque todavía no se ha jugado el Almería Cultura Leonesa, podemos ver que el Racing de Santander sigue liderando con holgura. Primer clasificado con 56 puntos, son 7 más que el Castellón, que encadena ya 2 derrotas consecutivas, una contra ese Racing de Santander y ahora contra la Real Sociedad B, un 4-2 que hace que entre en un periodo, bueno, pues de bajón ahora el equipo del Castellón, aunque sigue ahí segundo en puestos de ascenso directo. Pero el Almería también está con 49, ya digo que tiene que jugar todavía la grabación de este podcast, no sabemos qué hará contra la Cultural Leonesa, pero le podría arrebatar ese segundo puesto al Castellón. En cuanto a lo que continúa en el playoff, pues tendríamos en tercera posición al Almería con 49 puntos, los mismos que el Deportivo de La Coruña, que sería cuarto. El Deportivo de La Coruña, que es cuarto, como digo, con una derrota en la última jornada. El Deportivo de La Coruña perdió, si no recuerdo mal, contra Granada, efectivamente 0-2. Quinto sería Las Palmas, que ocuparía esa quinta posición con 48 puntos, es decir, uno menos que el Deportivo de La Coruña, y que encadena su segunda victoria consecutiva. Las Palmas está ahí en un buen momento, en una buena racha, ahora después de ese tiempo en tierra de nadie con muchos empates consecutivos, ahora suma 2 victorias seguidas. Y sexto sería el Málaga con 48 puntos, lo mismo,
Raúl,
que Las Palmas. En séptima posición estaría el Burgos con 46. Con 46 puntos ese Burgos, como digo, que ha estado la noche del sábado durmiendo en puestos de playoff de ascenso a Primera División. Ahora séptimo clasificado, sube un puesto respecto a la jornada pasada el Burgos, puesto que le arrebata al Ceuta, que sería octavo con 44. Y en la zona de abajo pues tenemos al Mirandés colista, el Real Zaragoza, que ha ganado en la última jornada al Cádiz, si no me falla la memoria. Y luego por encima tendríamos a la Cultural Leonesa, que tiene que jugar, como digo, y al Huesca. Esos son los equipos que están ahora mismo en descenso. El Valladolid, salvado por la campana, con 2 puntos de ventaja sobre el descenso, 18º clasificado. Luis, ¿qué es lo que más te llama la atención de cómo está la clasificación hasta ahora?
Bueno, pues no me llama la clasificación, digamos que no difiere de lo que jornada tras jornada estamos comentando. Es que al final el agua vuelve al cauce del río, ¿no? Es que ahora mismo que está lloviendo mucho, pues se han desbordado los ríos, pero al final el agua final, el curso final del río, pues es el cauce general. En momentos determinados pues se desborda, Las Palmas que ha perdido un poquitín esa posición, pero de los de arriba, de los 4 favoritos que dijimos, ahora mismo de las cinco primeras plazas, cuatro de ellos lo están copando esas posiciones. Ahí se ha metido la revelación de este año, que es el Castellón, que está haciendo muy buen juego, eso es así, aunque haya perdido en los últimos momentos. Y luego, pues ahí, digamos que el que está funcionando de maravilla es el Málaga que empató a tres, ahí en un partido que tenía complicado con el Valladolid, si mal no recuerdo, y en definitiva que nosotros estamos en el sitio que más o menos es lo que venimos diciendo, con ilusión, con ganas. El Ceuta es la sorpresa. Para mí tengo claro que el Ceuta sí que es la sorpresa. Bueno, pues ahí esa banda izquierda es buena, ahí con nuestro Matos, tal. Veo que también no es raro y extraño que esté ahí. Mi Sporting ha tenido un poquitín de mala suerte. Le marcaron el gol en el minuto 93 contra el Andorra. Perdió este domingo, no mereció perder. La jornada pasada que jugó en casa con el Valladolid, quiero recordar que empató, también mereció ganar. Ha habido ahí una serie de empates que ha tenido. Ha estado más cerca de ganar que de empatar, que es lo que finalmente hizo. Y está resurgiendo un poquitín el Eibar, Raúl, que es el adversario que vamos a tener en la próxima jornada, es el que ha subido enteros. Anoche jugó y en definitiva pues que ha subido un poquitín más de lo que yo esperaba, pero bueno, por ahí es lo que el valor y la valía de su equipo, de sus jugadores, más o menos ahí intentando entrar en el playoff, estando un poquito más abajo o alejado de esa situación. El que ha aflojado un poquito es el Córdoba, que está haciendo un fútbol todo el año muy bonito. Jugó allí de una forma muy atrevida en Santander, con un fútbol muy vistoso, pero claro, cuando tú le quieres tratar de tú a tú en el Sardinero, pues al final, fíjate lo que le pasó, la primera parte fue diferente a la segunda, y luego en la parte de abajo pues siguen estando los que nosotros hemos comentado, salvo esa salvedad que ya lo hemos dicho pues hace ya cuatro o cinco jornadas, que es la Real Sociedad, que ese equipo que no tiene afición, que en definitiva son gente joven, que cuando quieren coger la categoría ya tienen pocas opciones de salvarla, la cogieron un poquito antes de lo normal, están haciendo muy buen juego, están sacando los partidos adelante de forma merecida y se ve claramente que son los únicos que van a eludir la quema a la que un servidor en un principio les comentó. Ahí sigue estando el Mirandés, sigue estando el Zaragoza, sigue estando la Cultural Leonesa, y el Huesca de John Pérez Bolo pues está sufriendo mucho, pues porque ha tenido unas situaciones de muchísima convulsión. El Valladolid no es normal que esté ahí, el Leganés tampoco, son equipos que tienen un potencial deportivo para estar como mínimo 5 o 6 posiciones más arriba. Yo de verdad que lo del Leganés no lo entiendo, porque tiene jugadores diferenciales, el Valladolid tiene buenos jugadores también, pero en definitiva que siempre hay alguna sorpresa, y desde el lado negativo, claro que ese Valladolid y ese Leganés, y luego el desastre del Cádiz, Raúl, que sí que es una nota a reseñar, ese Cádiz que está en caída libre, y que al final no sé si finalmente han destituido a Gaizka Garitano, porque la racha que llevan es malísima, han estado arriba del todo, y fíjate ahora mismo dónde se encuentran, que están empiezan a pensar ya en salvar la categoría, y así es como va la clasificación.
Sí, pues está destituido Garitano del Cádiz, y ahora regresa Sergio González,
que le recordaremos de la época en el Real Valladolid. Bueno, pues así están las cosas en la segunda división. Luis, ya digo que el Valladolid salvado por la campana en estos momentos, con 2 puntos de ventaja sobre el descenso. Hombre, lo que decías antes de que el Eibar ha mejorado la situación, ¿sí? Sí que es cierto, porque tiene 3 victorias en los últimos 4 partidos, pero de ahí a ser uno de los candidatos a luchar por el playoff, yo creo que no, ¿verdad?
No, va a estar ahí cerca del playoff, puede que esté ahí cerca del playoff, ahí es más o menos. Yo potencial que tiene este equipo, pues es de estar del 6 al 14, por ahí es el potencial deportivo que yo le veo. Un año que hace excepcional, es que ha perdido muchísimo, ahora lo veremos en el informe, ha perdido jugadores muy importantes y está claramente en decadencia. Ya el año pasado ya no fue un aspirante a meterse ahí en los puestos cabeceros y ha ido en detrimento, ha habido ahí un envejecimiento de la plantilla, no se han reactivado. Bueno, Yair sí que me gusta, el central de la izquierda me gusta, pero al final en el Zaragoza pues no quedaron contentos con él, y cuando pasan ahí determinadas cuestiones, pues aunque futbolísticamente un futbolista le diga este tiene buenas posibilidades, pero claro, al fútbol una cosa es la técnica, luego viene la física, luego viene la psicológica y alguna de esas tres, pues a este jugador la física la tiene, la técnica para ser central también, pero me da la sensación que la cabeza pues a lo mejor no le funciona en la medida que si le funcionase, porque es un chico con unas posibilidades para jugar de central por izquierda es buenísimas.
Bueno, entonces ahora mismo el Burgos a 2 puntos del playoff de ascenso a primera división. En la jornada número 29, es decir, todavía quedan otros 13 partidos por jugar. Luis, te tengo que insistir un poquito en este tema. ¿Qué opciones tiene el Burgos de jugar playoff?
Bueno, pues Raúl, quedan 13 partidos, quedan 6 en casa y 7 fuera. De esos 3 partidos, mejor sería que nos quedasen 7 en casa y 6 fuera, pero son los que nos quedan. En casa tenemos el Córdoba, el Ceuta, el Sporting, el Deportivo de la Coruña, el Almería y el Andorra. Pues aquí estos rivales son todos muy peligrosos, pero claro, este Andorra que está ahora mismo en un momento muy bueno, ¿cómo vendrá en su último partido? Tiene resuelta la categoría, que tiene pinta de que sí, viene ahí el plantío, no se juega absolutamente nada, pues bueno, no lo sé, o sea, todo depende, pero qué duda cabe que a día de hoy pues el Córdoba es un rival duro, Ceuta lo están haciendo muy bien, igual cuando llega el plantío, o bueno, todavía ese va a estar con vida y con aspiraciones, el Sporting en estos momentos, como he dicho anteriormente, está haciendo buen juego, el Deportivo de la Coruña se va a jugar muchísimo, el Almería también, en definitiva que en casa tenemos esos 6 compromisos y que no tenemos ningún rival fácil a priori, salvo ese Andorra, que a lo mejor lo tiene resuelto todo en ese último partido, y por ahí si nos hicieran falta los puntos, pues a lo mejor lo tendríamos asegurado, y ese asegurado es entre comillas. Y luego fuera vamos a Eibar, Valladolid, Albacete, Castellón, Real Sociedad, Granada y Cultural. Pues también veo que el calendario es difícil, salvo ese último partido, que fíjate también, contra la Cultural. La Cultural ha descendido, no ha descendido, se juega la vida, pues ahí dependerá todo. Pero en un principio y visto desde el día de hoy, el calendario es complicado. Claro, la Andorra jugamos en casa, como he dicho anteriormente, pues si no se juega nada, y luego jugamos fuera contra el Ceuta, pues bueno, pues oye, pues también ahí vamos a ver qué es lo que tenemos. Y será mejor para nosotros, qué duda cabe, pues que nos enfrentemos con estos rivales que se jueguen poco en esas situaciones, porque ahí hemos visto el Deportivo de La Coruña y el Almería, que tiene toda la pinta que se van a jugar la vida, pues claro, que vinieran al plantío jugándose otras cosas diferentes. ¿Jugaremos playoff en definitiva? Me estás preguntando, Raúl. Sí. Pues considero que Ramis se va, digamos, animando a las manifestaciones de Michu y del presidente. Yo he visto ahí a los jugadores, a Oyer Luengo y a Pablo Galdames cuando vinieron, que también se animaron en ese discurso de que vamos a ascender de forma directa y de que vamos a jugar playoff. Mi vaticinio expresado en la jornada 10 es que quedaremos novenos. Los aficionados tendrán la suya. Yo, para mí, Raúl, veo que sí que estamos resolviendo con esos resultados que tenemos, pero que al final estamos séptimos, octavos, novenos, y estamos empatando o ganando en la mayoría de los partidos, no hemos perdido casi nunca, digamos, en la jornada. Si seguimos ahí, no lo sé, yo me quedo ahí con ese vaticinio de noveno, y en definitiva, Raúl, que espero que estemos en el playoff, más que vea yo posibilidades de estar. Pero claro, veo tan convencido al presidente, veo tan convencido a Michu, veo ahí que Luis Miguel ha dado un paso adelante, que ha arrastrado a los jugadores, que eso sí que me encanta, que sean valientes y decididos, que claro, no es lo mismo afrontar el tramo final con la firme intención de conseguir algo grande que de decir, bueno, vamos a ver si lo conseguimos, no estamos preparados, hay otros equipos que tienen mejores plantillas, etcétera, etcétera, que les veo en una mejor predisposición a todos estos elementos que he dicho, jugadores, incluso entrenador, por supuesto, presidente y secretario técnico, que un servidor, con lo cual me alegro muchísimo que ellos apuesten más que yo por estar en el playoff. Mi deseo es estar en el playoff, pero no va a ser fácil.
Bueno, pues ojalá que se termine por conseguir, que estamos ahí rozándolo, y mucho me temo que pueda ser otro año de nadar para morir en la orilla. Esperemos a ver que el final de este año tenga otro final distinto. Pues tenemos que terminar, Luis. Lo hacemos como siempre mirando al futuro. Este domingo, domingo electoral, día de las elecciones, el Burgos tiene un partido y lo vamos a poder escuchar aquí en COPE, que aunque tengamos una programación especial con motivo de las elecciones, antes de ello juega el Burgos, que juega a las 6:30 contra el Eibar. Luis, las claves de este rival, que ya me decías, están en una buena dinámica con 3 victorias en los últimos 4 partidos.
Así es, está en una buena dinámica, ha ido de menos a más, pero el Eibar en su devenir en esta segunda división, en estos 5 años que nosotros estamos en la misma, pues es un equipo venido a menos, ya no tiene ese goleador que tenía arriba, estoico, ya no tiene esas medias puntas talentosas que siempre ha tenido ahí algún jugador, se han ido a otros equipos, al Deportivo de La Coruña, a otros equipos se han ido jugadores ahí en la media punta que han tenido pues muchísimo talento, y luego es un equipo con jugadores que han sido buenos, pero que el tiempo pasa para todo, Raúl. Aquí el tiempo no perdona. Los años, bueno, uno cree que sigue estando muy bien, porque se ve igual, entrenas igual, haces no sé qué, pero el tiempo pasa para todos y no tiene equipo para pelear por el ascenso, pero sí que tiene jugadores de segunda división. Cuidado aquí que nuestros jugadores no vayan, que seguro que no van a ir pensando que estos jugadores pues que han ido a menos y que no son jugadores de segunda. No, son jugadores buenos para segunda división, que decir de Corpas, de Yair, de Arbilla, Nolo Ascoain, Guruceta, Cubero, Olaechea, Martón, Manu Nagoite al portero, pues son válidos para segunda división. Todos ellos son jugadores que han jugado en la tarde-noche del lunes y, en definitiva, pues que han demostrado que son buenos jugadores para esta categoría, pero tienen carencias, no tienen jugadores diferenciales, la idea de juego le falta definición, les falta gol para ser un equipo importante, igual que el Burgos, les falta credibilidad, hay que creerse que podemos estar arriba. Yo no veo a este Eibar con aquella credibilidad de hace, por ejemplo, 4 o 5 años que estaban convencidos, obligados a estar con una responsabilidad máxima, que tenían uno de los grandes presupuestos, que tenían una de las grandes plantillas, estamos obligados a estar arriba, esa presión y esa tensión que te obliga a no bajar un ápice la guardia, pues no les veo con esa credibilidad de que ellos estén en esa disposición, y es un equipo para salvar la categoría de forma holgada, es lo que yo le califico. Ahí del 6 al 14 en esa horquilla es donde siempre estoy seguro que va a estar este Eibar, que tienen un año prodigioso y se meten en el playoff de sextos, pues pudieran meterse en no sé cuántas ligas que jugasen, que una liga les sale muy mal y van a la posición 14-15, pues también les puede pasar, la lógica dice pues que van a estar ahí en el punto intermedio de ese espacio de clasificación que he comentado, y su estadio siempre les ayuda muchísimo. Eso sí que es verdad, Raúl. Ahí ellos no tienen nada que ver. El otro día han hecho buen partido fuera de casa, pero su estadio siempre de toda la vida les ayudó muchísimo. Tiene un poquitín menos de estrechez, pero no solamente es ahí los pequeños centímetros que pueda tener, sino la sensación de las gradas, de la afición, de que a lo mejor si llueve mucho está un poquito ahí, aunque ahora ya los campos no se embarran, pues prácticamente nada, salvo el del plantío, que Luis Miguel sí que se ha quejado este año, pero que en definitiva ese estadio les ha ayudado siempre mucho y que les seguirá ayudando. Y los equipos peleones son los que peor les viene en su propio campo. Cosa bien distinta es cuando juegan fuera de casa. Si vinieran ahí al plantío, nosotros nos metemos atrás, ahí a ellos digamos que les vendría bien, porque es un equipo que les atacaríamos poco, ellos son conservadores, tienen muchísima experiencia, tienen no sé qué, pero sin embargo allí en su campo les vamos a dar muchísima guerra a nosotros, porque hay un equipo firme, serio, fuerte, que no deja espacios, que le cuesta muchísimo crear ocasiones. Qué duda cabe que ellos ahí tienen muchas dificultades, porque no tienen esa media punta que tenían en temporadas pasadas, no tienen ese goleador y esa fiabilidad con el gol y tienen dificultades. Y en definitiva, que va a ser un partido muy igualado. Yo veo que ahí puede ocurrir cualquier cosa. Lo lógico, viendo y valorando todas las circunstancias, es que se produzca un empate, pero que eso es una quimera, y el Burgos pues se juega muchísimo. Nosotros nos jugamos muchísimo, porque ahí lo vemos, que no acabamos de entrar en el playoff, que sí, que en los mensajes de los jugadores, del técnico, de todo el mundo, es que vamos a jugar playoff, que lo venimos diciendo desde hace tiempo, que el equipo está sacando resultados, pero que no consigue ahí meterse de lleno, porque los de arriba son buenos, porque los de arriba, si son buenos, ganan, que es lo que están haciendo, y que nosotros, si queremos seguir siendo buenos o mejores que los que están por ahí, pasa por ganar más veces que ellos. Y como digo, que nos jugamos muchísimo y veo un encuentro tremendamente igualado. Puede ocurrir cualquier cosa. No va a haber muchos goles, es la previsión que yo hago, y entonces cuando el partido está igualado, cuando va a haber pocos goles, pues el que meta primero tiene muchas opciones de llevarse el gato al agua, dicho así de una forma vulgar.
Pues el partido este domingo a las 6:30 de la tarde, domingo electoral, domingo de elecciones en Castilla y León, pero también domingo de fútbol, con ese Eibar Burgos Club de Fútbol, desde las 6 con toda la previa, en directo en la Radio Líder en Burgos, aquí en la cadena COPE. Nos escuchamos este domingo, Luis, esperemos que, bueno, si ya sumamos otra victoria más, pues la verdad que la alegría va a ser fantástica, 3 victorias consecutivas, eso sí que nos pone ya en una posición muy, 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 muy privilegiada y entrando ahora y así de lleno en esa lucha por los puestos de playoff.
Sí, desde luego que sí, ese es nuestro deseo, necesitamos una nueva victoria, sí que los jugadores, el técnico pueden decir que llevamos una racha muy buena, pero lo que he dicho anteriormente, los de arriba, si no les hemos superado, es porque la llevan igual o mejor que la nuestra, y si queremos de verdad estar en ese playoff, si queremos tener opciones de luchar por el ascenso directo, pasa por dar la cara a todos los partidos.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. El partido, ya digo, este domingo a las 6:30, desde las 6 en directo aquí en COPE Burgos, con la narración de Ramón Morales, los comentarios de Chuchi Pereira y de nuestro profesor, de don Luis Sierra. Luis, muchísimas gracias, como cada lunes, por estar con nosotros analizando toda la actualidad relativa al Burgos Club de Fútbol. Te escucho el domingo.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Gracias. Saludos de Raúl González, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, pegaditos a la antena de la cadena COPE. ¡Aupa Burgos!